Panorama de la Ciencia, Ciencia y Actualidad Nacional. Una producción de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Panorama de la Ciencia. Hola, bienvenidos a Panorama de la Ciencia. Hoy conversaremos con el doctor Felipe Gulnanetti, microbiólogo, profesor emérito de la Universidad de los Andes y miembro de número de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Doctor Felipe Gul, bienvenido a Panorama de la Ciencia.
Muchas gracias, Karen, por la invitación a este programa. Un gusto estar aquí nuevamente contigo y un saludo también a toda la audiencia que nos escucha.
Comenzamos esta conversación y le damos la bienvenida al doctor Felipe Gul con un tema musical que él ha querido compartir hoy con nosotros en Panorama de la Ciencia.
I see trees of green. I see them blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world.
Lanzada en 1967, esta canción escrita por Bob Thiele y George David Weiss e interpretada por la inconfundible voz de Louis Armstrong, este estadounidense que definió el jazz moderno, se trata de una obra que nació como un mensaje de optimismo y esperanza en un momento de profunda tensión, marcada también por el momento histórico de la guerra de Vietnam. A pesar de su aparente sencillez melódica, su impacto fue inmenso y se convirtió prácticamente en un himno que invita a valorar la belleza de la naturaleza y de la humanidad frente a los retos y a los momentos difíciles. Yo quisiera preguntarle, doctor Felipe Gul, ¿por qué seleccionar justamente esta canción para comenzar esa conversación hoy con nosotros en Panorama de la Ciencia?
Bueno, en realidad, Karen, es que esta canción evoca un mundo armónico lleno de gestos de humanidad y gestos de naturaleza, y justamente por eso funciona como un contrapunto ético al tema que vamos a tratar. Ese mundo maravilloso que plantea Lou Armstrong en esta canción maravillosa, pues no es igual para todos. Hoy en día tenemos más de 1,000,000,000 de personas en el mundo que sufren de enfermedades tropicales desatendidas y que en realidad viven fuera de ese mundo imaginario que nos plantea la canción. Las enfermedades tropicales pues reflejan las grietas del mundo idealizado, y esas grietas son pues pobreza, exclusión, inequidad sanitaria y abandono. Entonces todo esto contradice la imagen de armonía y bienestar que sugiere la canción, pero a la vez llega un mensaje de esperanza y un mensaje de optimismo, que es lo que en realidad necesitan las poblaciones, en particular en las áreas rurales que habitan y conviven con los patógenos que causan estas enfermedades tropicales. Hoy en día pues podemos combatirlas, mitigarlas, se han desarrollado herramientas y estrategias y que de alguna manera pues le permiten a los pobladores no solamente pensar, pero vivir en ese mundo mejor. Entonces la canción para mí representa una promesa, y la investigación y la aplicación de estrategias en salud pública seguramente permitirá cumplir esa promesa a mediano plazo.
Y haciendo, doctor, un ejercicio de memoria, de reconocimiento de la propia trayectoria, pues yo quisiera preguntarle sobre su curiosidad, sobre cuál es esa chispa inicial que lo acerca a ese mundo de la biología y a esa promesa de la ciencia por solucionar problemas pues que aquejan a tantísimas personas.
Bueno, pues en realidad desde muy pequeño yo tuve la oportunidad de conocer lo que yo llamo la verdadera Colombia. Innumerables viajes que realicé en compañía de mi padre, que era el geógrafo Ernesto Gul. No solo conocí paisajes que fueron paisajes lugares únicos, pero también la gente en diferentes escenarios del país. Vi, pues, campesinos laboriosos, gente muy buena, pero gente abandonada por el Estado, sin acceso al agua potable y a los mínimos cuidados de salud que cualquier persona debe tener. Tuve además, pues, maravillosos mentores en la Universidad de los Andes y fuera del país que me llevaron a conocer el mundo de los parásitos ya en un laboratorio. Así que, pues, combinando estos dos aspectos esenciales en mi vida profesional, que fueron conocer las gentes en los escenarios de transmisión de las enfermedades tropicales y llevar los resultados de la investigación aplicada en el laboratorio al campo para tratar de mitigar, pues, estas dolencias tropicales que afectan a tanta gente.
Usted se forma doctor en la Universidad de los Andes y luego viaja a Londres a continuar su formación. ¿Cómo esas experiencias de formarse en Colombia en los 70 y 80 y luego salir del país a formarse en el extranjero le van dando forma a su visión de ciencia, llamémoslo tropical, pensando pues que un país como Colombia debe verse muy diferente desde afuera y desde adentro, incluso a través de los lentes de un científico?
Bueno, pues yo me formé inicialmente en la Universidad de los Andes como biólogo, luego como microbiólogo. Yo tuve mentores excepcionales. Mi mentor en el posgrado en la Universidad de los Andes fue el naturalista y reconocido parasitólogo holandés Cornelis Marinkele. Con él yo realicé innumerables y debo decir inolvidables salidas de campo en áreas endémicas para malaria, para enfermedad de Chagas, para leishmaniasis, para helmintiasis, y recolectamos recolectábamos insectos que transmiten patógenos, animales reservorios que juegan un papel pues importantísimo en todos esos escenarios de transmisión naturales. Todo ese material lo llevábamos al laboratorio para estudio posterior. Y aquí realmente es cuando nace el CIMPAT, el Centro de Investigaciones en Microbiología y Parasitología Tropical de la Universidad de los Andes, con una visión y con un compromiso de desarrollar inicialmente pruebas de diagnóstico que fueran de fácil ejecución y que se pudieran llevar a las áreas de campo donde se están transmitiendo estas enfermedades y que se pudieran aplicar allá. Nosotros fuimos los primeros hace muchos años, en los años 70 del siglo pasado, de haber traído a los expertos de Inglaterra que habían desarrollado por primera vez la prueba de ELISA, que yo creo que es pues muy conocida por todos, pero esta prueba de ELISA no estaba todavía estandarizada para parásitos tropicales, de tal manera que una de las primeras labores que hicimos fue eso, estandarizar pruebas que fueran aplicables al campo. Así lo hicimos durante muchos años posteriores. Trajimos otras técnicas y las estandarizamos, como la inmunofluorescencia indirecta en su fase final. De tal manera que lo que queríamos era que con un diagnóstico acertado pudiéramos tener un tratamiento acertado también. Pues en la Escuela de Medicina Tropical y Higiene de Londres, pues aprendí técnicas moleculares, desarrollamos por primera vez anticuerpos monoclonales. En su momento, pues era, digamos, la punta de lanza en diagnóstico y en genética de parásitos, de tal manera que todo este aprendizaje conjunto, campo y laboratorio, fue afinado en el CIMPAT y después adaptado localmente en las comunidades afectadas en el territorio nacional.
¿Y en qué momento, doctor, su ejercicio de investigación, investigar en campo, de buscar soluciones, de llevarlas a las comunidades, entra en conversación con la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales? ¿Cómo es ese encuentro entre su trayectoria académica, su ejercicio de conocimiento hacia la comunidad y la interacción ya con esta institución que este año cumple 90 años?
Sí, así es. La Academia cumple en este año 90 años y mando desde aquí nuevamente una felicitación a todos los miembros de la Academia, porque yo creo que es un hito tremendamente importante para el país. Contestando a tu pregunta, Karen, pues primero hago una anotación desde la Universidad de los Andes, en donde se ha desarrollado pues un fuerte componente internacional y realizamos pues convenios estratégicos, intercambios de investigadores y estudiantes con muchas universidades extranjeras en Alemania, en Francia, en Bélgica, particularmente en el Reino Unido, en Estados Unidos con varias universidades y con con instituciones como el Walter Reed, y en Latinoamérica, pues Fiocruz en San Pablo, en Río de Janeiro, la Católica de Chile, etcétera. Y naturalmente en Colombia, unos compañeros, digamos, de toda la trayectoria científica en la Universidad del Tolima, en la Universidad Nacional. Y la academia, en realidad, pues ha jugado un papel importantísimo, porque desde el año 2005, pues generosamente me postularon varios colegas para incluirme como miembro inicialmente correspondiente de la academia, y estaba, recuerdo, Moisés Wasserman de presidente en aquel momento, y Moisés pues ha trabajado mucho en enfermedades tropicales también, principalmente en malaria, de manera de que hay una conjugación muy interesante, porque pues la academia empezó a jugar un papel importante como referente a nivel nacional, y muchos otros académicos que han jugado un papel importantísimo también en enfermedades tropicales, y eso ha trascendido pues las fronteras nacionales hacia fronteras internacionales y hacia organizaciones pues que rigen la salud en el mundo, como la Organización Mundial de la Salud, en donde estuve vinculado durante un año y medio para generar políticas y estrategias para combatir la enfermedad de Chagas en América.
Antes de pasar al siguiente segmento del programa, el doctor Gull nos comparte otro tema musical que también hace parte de su banda sonora personal. Compuesta por el italiano Luigi Boccherini alrededor de 1780, esta pieza es parte de su quinteto de cuerdas Opus 30 número 6. Boccherini, quien pasó gran parte de su vida en la corte española, logró capturar de forma programática los sonidos de la noche madrileña, desde el toque que queda en las campanas hasta el paso de los soldados y el bullicio de las calles. Históricamente la obra es fascinante porque Boccherini prohibió su publicación en París, alegando que el público que estuviera fuera de Madrid no entendería su contexto. Sin embargo, esta obra ha tenido un impacto bien importante y ha sido redescubierta como una de las descripciones musicales más vívidas de la vida urbana europea en el siglo XVIII, donde lo cotidiano se eleva también a la categoría de arte. Doctor Felipe Gull, ¿qué es esa pieza de la atmósfera de exploración que evoca se conecta con la historia que nos ha compartido y con su quehacer dentro y fuera de la academia?
Pues Karen, esta obra de Boccherini es realmente una obra muy bella. Y a mi juicio, pues lo que ocurre en esta obra es que musicalmente se describe algo que está ocurriendo en una ciudad que está muy viva. O sea, hay campanas que suenan, hay músicos callejeros, hay movimiento social nocturno. Y lo interesante de esto es que pues uno se puede como sumergir, ¿no es cierto?, en esta obra en donde todo ocurre con una normalidad aparente. Y las enfermedades tropicales desatendidas pues existen mientras que el mundo sigue funcionando. Entonces no detienen la ciudad ni la economía global ni la agenda política, y así como esta música maravillosa de Boccherini retrata la vida humana sin detenerse en tragedias individuales, pues las enfermedades tropicales suelen quedar fuera de ese paisaje sonoro, fuera de la salud global. Boccherini, como bien lo mencionaste, silenció esta obra durante muchos años, y las enfermedades tropicales están desatendidas, son silenciosas, hasta que no lleguen a conocerse en su verdadera dimensión como un problema de salud pública, pues no se tomarán las acciones y las decisiones pertinentes, y eventualmente seguirán calladas, como la obra de Boccherini, que duró callada durante muchos años hasta que finalmente pues salió a la luz con mucho éxito, y en este caso comparándola con las enfermedades tropicales, pues esperamos que haya mucho optimismo en ese sentido.
Para recordarle a quienes nos escuchan, Felipe Gull Nanetti es biólogo y microbiólogo de la Universidad de los Andes. Cuenta con una maestría en microbiología y una segunda maestría en microbiología tropical, ambas en la Universidad de los Andes. Además, tiene un diplomado en parasitología tropical por la Universidad de Londres. El doctor Gull ha dedicado más de 4 décadas a entender cómo funcionan los ecosistemas de salud. Como director del Centro de Investigaciones en Parasitología Tropical de la Universidad de los Andes, ha liderado investigaciones que no se quedaron solo en el laboratorio, sino que hicieron un ejercicio de transformación al nivel de la ley colombiana, impulsando decretos claves para la seguridad en los bancos de sangre sangre frente al parásito Trypanosoma cruzi. Su liderazgo lo llevó a la Organización Mundial de la Salud y su excelencia ha sido reconocida con premios como el Alejandro Ángel Escobar. Como miembro de número de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, el Dr. Bull representa ese puente tan esencial entre el rigor científico, el descubrimiento, el ejercicio de curiosidad y el bienestar social. Entrando un poco más en materia, Dr. Bull, y para quienes no estamos familiarizados con el término, ¿por qué la enfermedad de Chagas es considerada como un desafío de salud tan crítico para nuestro país y para nuestra región? ¿Y por qué debemos preocuparnos por insectos como los que llamamos pitos en toda esta historia de bienestar social?
Que bueno, la enfermedad de Chagas recibe el nombre por el médico brasilero Carles Chagas, que fue quien describió la enfermedad por primera vez en el año 1909. Primero es que es una enfermedad americana, es propia del continente americano, así como hay tripanosomiasis en África, la tripanosomiasis africana, esta es la tripanosomiasis americana que está en nuestro continente y es presente en 21 países y hay 6 millones de personas que están infectadas con el parásito en este momento, según las cifras de la Organización Mundial de la Salud. Esta es una enfermedad silenciosa, es una enfermedad en la cual el 60% de los individuos infectados no presentan síntomas, pero pueden llegar a presentarlos años después de su infección, 10, 15, 20 años después. Y eso es un reto, porque no solamente desde el punto de vista de los síntomas y la patogenicidad del parásito, las personas que están afectadas son personas que habitan en nuestras áreas rurales a lo largo del continente latinoamericano. Entonces, si uno mira las cifras de donde tenemos 30.000 nuevos casos anuales, tenemos 12.000 muertes anuales y 70 millones de personas en el continente americano que están bajo riesgo de adquirir la enfermedad, pues es un gran reto en salud pública. Ahora, debo aclarar, ¿por qué 70 millones de personas bajo riesgo? Pues porque tenemos un poco más de 148 especies de insectos que, como bien lo dijiste al comienzo, nosotros localmente en Colombia los llamamos los pitos. Esos 148 especies repartidas a lo largo y ancho del continente americano son capaces de transmitir el parásito. De tal manera, el problema de salud pública es un problema realmente muy serio. Y esto se lleva a cabo en escenarios de transmisión en la naturaleza, o sea, es eminentemente una zoonosis que se está llevando a cabo entre insectos vectores, parásitos y animales que ocupan escenarios de transmisión en áreas naturales. Y el hombre es un accidente. Cuando entra el hombre a colonizar, a tumbar, a deforestar, a cazar los animales, pues es un accidente en la cadena de transmisión de la enfermedad. Hoy en día sabemos que la enfermedad de Chagas se transmite de madre a hijo, que es un gran problema, la transmisión vertical hoy en día en América. Se transmite por vía transfusional, que gracias a estudios patrocinados por la Organización Mundial de la Salud, logramos hacer una revisión en Colombia de lo que estaba ocurriendo en bancos de sangre, porque personas infectadas que son donantes de sangre y los receptores de esa sangre pueden recibir la sangre infectada con el Trypanosoma cruzi, se pueden infectar. Es decir, el parásito se transmite a través de transfusión sanguínea, sobrevive en las condiciones en las cuales se almacena la sangre de transfusión. Entonces, hay muchas vías de transmisión del parásito oral también. Hay que pensar que tenemos un poco más de 180 especies de animales que son reservorios del parásito, entre ellos armadillos, por ejemplo, que son comestibles. Muchos de los que conocemos como animales de monte son reservorios del parásito y la gente los consume permanentemente, de tal manera de que son muchas las vías de transmisión del parásito y que hay que pues tenerlas en cuenta, de manera que los estudios de ecoepidemiología en los ambientes y escenarios de transmisión, más los estudios genéticos del parásito, pues se conjugan la necesidad de generar estrategias, implementar tratamiento, como lo hicimos a nivel nacional. El tratamiento no existía y hoy en día pues se ofrece de manera gratuita en las diferentes áreas de transmisión. Sabemos que menos del 1% de las personas infectadas reciben tratamiento porque hay barreras que impiden un diagnóstico acertado en el momento acertado y por lo tanto también impiden que llegue el tratamiento donde se necesitan.
Pensando, doctor, en ese tema de los bancos de sangre y de la transmisión vía transfusión, yo quisiera preguntarle cómo es que logra su trabajo y su ejercicio de investigación convertirse en reglamentación desde la política pública para el funcionamiento de estos dispositivos de salud. ¿Cómo es ese puente que se establece entre los datos, la evidencia y las decisiones que se toman para desde el sistema de salud?
Es que yo creo, Karen, que lo que me ha dicho, la investigación, a mi juicio, tiene que ser una investigación que esté dirigida hacia la comunidad, aplicarla en la comunidad. Entonces, una vez que se desarrollan, digamos, estos mecanismos de diagnóstico, una vez que se conoce cuál es el panorama general de la problemática de enfermedad de Chagas en el país, pues hay que tocar las puertas de los administradores de salud, porque no podemos, digamos, dejar en las gavetas del escritorio, del laboratorio, los resultados de la investigación. De manera que yo creo que hay tres actores importantísimos en todo este juego. Primero, investigación. Segundo, esa investigación articulada con los administradores de salud. Y tercero, la industria, porque la industria está innovando también permanentemente nuevos medicamentos, nuevos métodos de diagnóstico, y esa conjugación en este triángulo yo creo que es lo que hace efectivo que se pueda mitigar, digamos, esta problemática de enfermedades tropicales. Y así ha sido a través del tiempo. Es decir, nosotros conjuntamente con el Ministerio de Salud, por ejemplo, creamos a comienzos de este siglo el Programa Nacional de Chagas, que entre otras cosas se replicó en otros países de América, porque pudimos establecer un mapa de riesgo de transmisión de la enfermedad. Y ese mapa, pues, nos muestra que la transmisión de la enfermedad de Chagas está muy recostada en el país, en el oriente, o sea, todo lo que son los Santanderes, Boyacá, Arauca, Casanare, Meta, etcétera, etcétera. Entonces, ese estudio arrojó esos datos de niveles de riesgo de transmisión que fue adoptado por el ministerio y hoy en día se utiliza todavía para que los recursos sean ejecutados en donde deben ejecutarse, en las regiones que realmente ameritan que así sea.
Y ya para ir cerrando, doctor Gull, y en clave de futuro, de decir que la enfermedad de Chagas es una historia superada en nuestro país, con todos estos esfuerzos, con todas estas acciones que usted nos cuenta, ¿qué tan cerca estamos de hablar de una enfermedad que esté controlada o mitigada?
Esos son pensamientos que todos deseamos, pero que lastimosamente no podemos decir que estemos llegando a un final por varias razones. Primero, la enfermedad de Chagas no es erradicable, es una zoonosis, de tal manera de que no podemos pensar en erradicación, podemos pensar en que se puede eliminar, se puede mitigar, pero nunca vamos a acabar con la transmisión de la enfermedad de Chagas, como ocurre con muchas enfermedades zoonóticas tropicales. Mientras no haya apoyo financiero en los diferentes campos de la ciencia y no se considere esto como una política de Estado, pues estamos sometidos a transitar por un camino lento para ser realmente competitivos en este tema. Y aquí, Karen, es donde yo creo que la academia juega un papel absolutamente fundamental. O sea, la academia a través del tiempo ha demostrado un papel crucial como órgano consultor del gobierno en la implementación de este tipo de estrategias en bienestar de la población. Hemos tenido académicos súper destacados en este campo de la parasitología tropical, de tal manera pues de que yo creo que eso es lo que nos resta todavía en el futuro, con mucho optimismo, la verdad, al juntar todos estos actores y al promover investigación, innovación en el campo de la mitigación de las enfermedades tropicales, podemos llegar a un final feliz, por lo menos a un equilibrio feliz. Me falta quizás mencionar un punto muy importante de una región en Latinoamérica que ha sido rezagada y muchas veces ignorada, que es la Amazonía. La Amazonía son 9 países amazónicos y en la Amazonía viven 40 millones de personas que no tienen acceso a las condiciones de salud que deberían tener, de tal manera de que todavía tenemos que enfrentar todavía este asunto que está ocurriendo hoy en día en la Amazonía, con todos los daños ambientales que están ocurriendo en todos los 9 países que conforman la cuenca amazónica. De manera que ese es el panorama futuro, Karen.
Y con los gestos de la armonía musical que se contraponen a las realidades de un mundo con muchas vulnerabilidades, los mentores excepcionales que moldean la visión del conocimiento, el retrato musical de una ciudad que hace de metáfora con una historia de enfermedades tropicales que están ahí y deben hacer parte de la conversación sobre salud global. Que la investigación debe ser dirigida a la comunidad y que debe hacer un ejercicio de articulación entre el brazo, llamémoslo científico, entre quienes toman decisiones desde lo administrativo y desde quienes innovan desde la industria, para así atender retos tan importantes y tan urgentes como la Amazonía en nuestro continente. Doctor Felipe Gull, muchas gracias por acompañarnos hoy en Panorama de la Ciencia.
Karen, muchas gracias de nuevo por la invitación. Ha sido un placer participar en este programa.
Esperamos seguir conversando sobre cómo la investigación en salud y medicina tropical permite habitar mejor nuestro territorio y proyectar un país donde el conocimiento científico sea la base de nuestra sostenibilidad y el bienestar hacia el futuro. Este fue el capítulo 455 de Panorama de la Ciencia. Nos oímos la próxima semana con otro invitado y otra conversación interesante que nos permita seguir conociendo la riqueza científica de nuestro país. Panorama de la Ciencia se realiza bajo la dirección del doctor Carlos Barco. La producción hoy a cargo del equipo de Radio UNAL. Y en la conducción, ¿quién les habla? Karen Corredor, de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Muchas gracias por escuchar. La Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales fue designada por la Ley 34 de 1933 como órgano consultivo del Gobierno Nacional en los ámbitos de educación y de ciencia. La institución cuenta con científicos de notable trayectoria como miembros en las categorías de honorario, de número y correspondiente. La Academia cuenta también con miembros institucionales y líderes nacionales designados como amigos de la Academia.